Un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Radio María. Estamos aquí con el padre Emilio, don Emilio, y él es el vicepostulador de la causa de beatificación del siervo de Dios, Alfredo Simón y Servo.
Sí, es servo de Dios.
Sí. Y vamos a compartir con él, ¿no? Este camino para conocerlo y para poder aprender también de su testimonio de santidad, para ver que la santidad, el Señor regala sus dones a través del Espíritu Santo en todas las partes del mundo, en culturas diferentes, y a todos los bautizados, por ser bautizados, nos llama a la santidad. Y es bonito ver cómo en realidades culturales tan distintas a la nuestra, el Señor también abre caminos de santidad. El padre, bueno, Burkina Faso es un país en el cual podríamos decir bueno, tiene sus lenguas culturales, pero también son son franceses, de lengua francesa, pero él está acá en Roma y sabe el italiano, así que él va a hablar en italiano y yo les voy a traducir. Pero me parecía también bonito llevar a Radio María, al programa, un sacerdote africano que pudiera compartir con nosotros este testimonio de santidad y la devoción que existe en el pueblo de Dios, en la diócesis, sobre este siervo de Dios, que era laico, casado, padre de familia y catequista. Lo llaman el primer catequista, ¿no? El que transmitió la fe a los otros miembros de la comunidad en la diócesis. Así que yo ahora le pediría al padre Emilio que nos contara un poco sobre los primeros años de vida del siervo de Dios, el contexto en el cual nace, y cómo se produce la conversión, y cómo viene bautizado, cómo se bautiza y entra a ser miembro de la comunidad cristiana.
Buonasera. Il servo di Dio si chiama Alfredo Diban Kizerbo, nato in Burkina Faso nel 1880, la parte ovest del Burkina Faso. Lui appartiene a un popolo, una etnia che si chiama Samo, con una cultura molto ricca, di cui valori possiamo parlare della libertà, la libertà prima di tutto, dell'onore, il coraggio, la solidarietà e l'ospitalità, di cui si servirà dopo per contribuire a evangelizzare i popoli.
Bene, dice che il servo di Dio è nato a Toma.
Il suo villaggio si chiama Da, vicino a Toma.
È nato in un villaggio che si chiama Da, vicino a Toma, e nel nord-ovest del Burkina Faso.
L'ovest.
E che è nato in una cultura nella quale alcuni valori sono fondanti, una cultura molto ricca, i fondamenti sono la libertà, la solidarietà, l'ospitalità, il coraggio, che sono quelle caratteristiche o quelle virtù umane che dopo, quando lui vivrà da cristiano, la svilupperà ancora di più e saranno la base della sua vita.
Ok, allora il contesto è quello che prima lui è nato prima della conquista francese, e durante questa conquista, come la cultura e la libertà, il popolo ha voluto resistere. E poi lui finalmente il popolo è stato vinto e la conquista ha occasionato la carestia, la fame. E lui è stato venduto come schiavo.
Allora, prima erano un popolo libero, era un popolo libre, però llegó el momento de la colonización francesa, entonces allí, por más que resistieron, fueron vencidos por los franceses, y en ese momento, después de esa guerra para tratar de resistir al dominio francés, se crea un periodo de pobreza, de carestía, y es en ese periodo en el cual él fue hecho esclavo y vendido como esclavo.
È stato portato a più di 700 chilometri dal Burkina in Mali, nella città di Timbuktu, al nord del Mali, dai Tuareg.
Tuareg, che cos'è?
È un popolo vicino
Ah,
agli arabi.
allora, fue vendido a los Tuareg, que es un pueblo muy cercano a la cultura árabe. Ellos lo llevaron a una localidad en Malí, que es otro país africano, y ahí es donde él vivió de esclavo.
Con la sua forza e quella cultura di libertà, di coraggio, ha lottato per 4 volte per liberarsi, per fuggire dalla schiavitù.
Allora, en base a questa cultura en la cual él nació, che stavamo dicendo che era una cultura che si basava en la libertà e en el coraje, en cuatro ocasiones él trató de escapar y de lograr la libertad, ¿no? De recuperar su libertà, pero no lo logró.
E per liberarsi l'ultima volta ha dovuto entrare nel fiume, passare la notte nel fiume e il giorno seguente è stato scoperto dai pescatori che l'hanno affidato a un missionario che passava lungo il fiume.
A ver, ¿cómo logra la libertad? Para escapar tuvo que estar sumergido en un río durante toda una noche. Y al otro día pasaban unos pescadores que lo rescataron y que lo confiaron a un misionario que pasaba por el río, y fue este misionario el que, digamos, lo ayudó a recuperar la libertad.
Siamo nel 1897, nel mese di febbraio,
Eso ocurrió en febrero de 1897.
che l'hanno portato, il missionario l'ha portato in un primo posto che si chiama Segu in Mali. È lì che seguirà la formazione cristiana e catechismo e anche una formazione umana artigianale molto molto svariata. Ha imparato tanti mestieri come muratore, falegname, sarto e così via.
Ahora, este padre misionario lo llevó a, digamos, donde era el centro de la misión, que era siempre en una localidad de Mali, y ahí es donde el siervo de Dios aprende, digamos, donde lo
Sì,
catequizan, donde recibe el bautismo. Y donde también, desde el punto de vista humano, aprende poder hacer distintos trabajos, ¿no? Como por ejemplo de carpintería, albañil, porque ahí en la misión se necesitaba, ¿no? Se necesitaban hacer trabajos de este tipo, también cocinero. O sea, él era muy disponible, muy servicial, y los padres le decían, bueno, vamos para allá, que hay que construir una pared, iba, cocinaba, y ahí fue aprendiendo, ¿no? Este modo de poder servir, ¿no? Y todas estas habilidades que tuvo después, que le sirvieron después en la vida, ¿no? Cuando fue ya catequista.
Ecco, allora, nel Mali lui viene battezzato dopo solo 2 anni di catechismo, perché era così bravo, normalmente sono 4 anni, lui ha fatto in 2 anni, nel 1901, e poi si è sposato a maggio 1904. setembro de 1904 stava in mare come catechista.
Bene, digamos que en aquel periodo, cuando se hacía la catequesis de adultos para recibir el bautismo, se hacía en 4 años. Pero el siervo de Dios era tan buen alumno, digamos, del catequista, y era tan, ¿cómo se puede decir? Vivía tan bien la vida cristiana, que le permitieron bautizarse después de 2 años de estar haciendo la catequesis, estar siguiendo la catequesis. Este bautismo se produjo en el año 1901. Después, en 1904, él contrae matrimonio, siempre Mali.
Sí.
Siempre Mali.
Uh-huh. Bueno, sigue. Ok. Allora, en el septiembre de 1904, c'era un programa de creare una nuova missione in Burkina, diversa da Ouagadougou. Lui è stato scelto per lavorare a questa fondazione che non avrà luogo, ma è rimasto a Ouagadougou da settembre 1904 a marzo 1906, lavorando come muratore, come giardiniere, come falegname e come catechista. Che è oggi la capitale
di Burkina Faso. Allora, después, en septiembre de 1904, piensan fundar, los padres con los que él vivía, ¿no?, en la misión, dicen, vamos a fundar una misión en Burkina Faso. Entonces lo eligen a él para ir a fundar la misión, que era su país originario. Entonces él se traslada allí, pero después al final esa misión no la abren, quedan siempre en la misión de la capital, de Ouagadougou.
Sí.
Y ahí él, desde septiembre de 1904 hasta 1906, sí, va a realizar trabajos de albañil, de jardinero y de
muratore
falegname, de carpintero. Y de carpintero. Y de carpintero.
Allora.
Y de catequista, y lo fundamental, de catequista también.
En quel periodo es una grande crisis tra la Francia y la Chiesa Cattolica, la Francia que no vuole più sostenere la Chiesa Cattolica. Quindi i missionari che avevano un sostegno della Francia hanno molto sofferto, e tanti cristiani o collaboratori ausiliari che lavoravano con il servo di Dio hanno abbandonato i missionari, hanno combattuto anche i missionari. E poi la Francia si preparava per cacciare via i missionari in quel periodo. Quindi, come una della cultura, nella cultura di Alfredo, quando dice una cosa si deve realizzare, si deve stare fedele. Lui ha detto, io ho scelto Cristo, rimango fedele a Cristo, quindi lui non ha scappato, è rimasto con i missionari.
Bueno, in ese periodo, intorno al 1906, Francia tuvo un conflitto con la Iglesia Cattolica y no quiso ayudar, sostener económicamente los misionarios en África, los misionarios franceses en África. Entonces muchos de los colaboradores que estaban en las misiones, que recibían alguna retribución, abandonaron las misiones y se fueron, pero él se quedó porque en su cultura la fidelidad es una cosa muy importante, y él había dado se había comprometido con Cristo y con la Iglesia y no abandonó la misión.
Ecco, allora la situazione era così critica che i padri bianchi, invece di venire in Francia, hanno fuggito, hanno cercato di creare una nuova missione in Ghana. E quindi siamo a marzo 1906 e hanno portato il servo di Dio con loro a Ghana, dove ha lavorato 6 anni, dal 1906 al 1912, sempre nella grande sofferenza. Ricordiamo che Ghana è una colonia inglese, non più francese.
Bueno, toda esta situación, como han visto, difícil, los misioneros, los padres, los padres blancos, que les diríamos traduciéndolo del italiano, los padres blancos, en vez de volver a Francia, se van a otro país africano cercano, que es el Ghana, que no es de lengua francesa, sino que es de lengua inglesa, y se llevan con ellos al siervo de Dios, el cual va a vivir 6 años en la misión de los padres blancos en el país de Ghana.
Ecco. Allora, quando la situazione è cambiata nel 1912, i missionari, i padri bianchi decidono di creare una nuova missione in Burkina, nel un posto che si chiama Erewo, quindi ancora è stato scelto per venire a iniziare questa nuova missione come muratore, carpentiere, cuoco, giardiniere, catechista sempre.
Bueno, después la situación cambia. En 1912 deciden fundar una nueva misión en Burkina Faso, los padres blancos, y eligen al siervo de Dios y lo llevan a Burkina Faso. Y allí fundan una misión donde el siervo de Dios va a realizar siempre los mismos trabajos que anteriormente habíamos comentado, aparte de ser siempre catequista.
Ecco, un año dopo, siamo nel 1913, i missionari decidono ancora di creare questa volta una missione per il suo popolo Samo, quindi non è nel suo villaggio ma in un villaggio più grande che è Toma, quindi, e poi lui è venuto come muratore a lavorare lì nel mese di aprile 1913.
Bueno, después los padres blancos deciden, no solo en Burkina Faso, ahora quieren hacer una misión propio dentro o al interno, digamos, de la cultura del pueblo del cual es originario el siervo de Dios, que iban a la ciudad un poco más grande, cerca de donde él nació, que se llama Toma, y ahí funda la misión, y él va a seguir siendo siempre, va a realizar estos trabajos tipo carpintería, y va a seguir siendo siempre catequista. O sea, colaboraba con su trabajo manual, ¿no?, a la misión, y realizaba el trabajo de catequista. No lo sé, yo creo que si ustedes quieren poder hacer una síntesis ahora, para no hacerlo tan largo, esta primera etapa de la vida del siervo de Dios, si ustedes quieren preguntar algo, díganme.
La verdad, Silvia, que venimos asombradas también por todo este camino que va relatando el padre Emilio, de todo lo que ha sido, lo que ha trascendido esta historia de este hombre, ¿no? De Alfredo, de Burkina Faso, su paso por Malí, su vuelta a Burkina, y digo, este camino grande en la sencillez, un hombre que se ha metido también en cada misión, en la vida cotidiana, ¿no? En la vida cercana del pueblo, en sus tareas manuales, realmente, que digo, va ganando el hombre una libertad y una hondura en medio de la gente. Digo, su santidad, me imagino que hoy nosotros la traemos a la mesa, pero seguramente que la han vivido cada uno de los que han compartido con él la misión, junto a los padres blancos también, pero digo, mucha de esta santidad se debe haber ido colando en estas tareas, en sus quehaceres cotidianos, ¿no?
Sí, él siempre decía que él había tenido que caminar sobre espinas. Y estaba convencido de que eso había servido para hacer más fácil el camino de los que venían atrás de él, ¿no? Y es verdad, porque era una persona que un poco como Santa Vaquita, ¿no?
Tal cual, exacto.
Que fue capturado, que fue vendido como esclavo, que pasó por esa condición de esclavitud, que después fue liberado por un misionero, convertido, ¿no? Se bautizó y se transformó en un catequista comprometido y fiel al Señor, a pesar de las dificultades, como esta dificultad, ¿no?, de tener que salir de su país, irse a Ghana, otro país africano, con otra cultura, con otro idioma, ¿no? Y después volver y reiniciar de nuevo toda la misión, toda la evangelización. Eso nos hace ver que bueno, que ser fiel al Señor a veces es un camino arduo. No es fácil.
Y además, Silvia, una pregunta para el padre también, ¿no? En esta, vos bien lo decías, diversidad cultural, seguramente por la diversidad de etnias y la riqueza que tiene en sí misma la tierra africana, cuanto así por la diversidad religiosa, ¿no? Y también por la diversidad de vivir esta fe de distintos lugares también en tierra africana, ¿no? ¿Cuántos desafíos que tuvo Alfredo?
Sí, no, loro voglio, no, que tú, si tú puoi compartire, no, queste sfide che lui ha dovuto affrontare, perché ha dovuto vivere la fede in diversi paesi, sempre del continente africano, però di diversa cultura, perché Malì, Ghana e Burkina, no? E come lui, qual era l'atteggiamento interiore di Alfredo?
Allora, le sfide lui ha dovuto affrontarne tante, prima di tutto le credenze, ecco, le credenze che la popolazione che non volevano convertirsi facilmente alla fede cristiana e che pensava che i padri stessi erano stregoni. Lui ha dovuto accompagnare la popolazione a accettare pacificamente la conversione. Questa è la prima sfida.
Dice que el primer desafío que tuvo que afrontar Alfredo como catequista en estos países africanos donde estuvo es que los pueblos originarios tenían creencias religiosas de ellos, ¿no? Y veían a los misioneros, a los padres blancos, los veían como grandes brujos, ¿no? Estregones, no sé si en italiano, grandes brujos. Y él les tuvo que explicar que no, que la aceptaran pacíficamente, que eran personas enviadas por Dios, que traían un mensaje ¿no? de salvación del Señor. Bueno, y le tocó también afrontar esa dificultad de la primera evangelización, ¿no?
Una seconda sfida è la morale cristiana, particolarmente l'amore fraterno, vedere tutti non più come nemico, ma come fratello, anche se non parliamo la stessa lingua, anche se non siamo della stessa etnia. Quello è un modello che rimane oggi forte per tutti, nella memoria di tutti, come uno che vede la persona, valuta la persona come l'insegna la dottrina sociale.
Sì, otro desafío fuerte, ¿no? Que iba un poco distinto de lo que habitualmente era la cultura de los pueblos originarios allí en África, es este principio para nosotros cristianos de la fraternidad cristiana, ¿no? De la fraternidad en Cristo, porque, bueno, era un poco contrario a lo que habitualmente, ¿no? Se vivía, ¿no? Porque en los pueblos originarios del África es muy fuerte la idea del tribalismo, ¿no? En cambio, bueno, incluso contemporáneamente, o
Sí,
sea, incluso hasta hace pocos años atrás tenemos todos los martes de Buda,
no, no duda mucho.
no, digo, la ciudad esta donde fueron asesinados los seminaristas porque eran de dos etnias diferentes, ¿te acuerdas? Bueno, en otro país africano sucedió. En Burundi,
Ah,
en Burundi,
sí, cuando sí.
sí, Corcho, la diócesis de Buda en Burundi, asesinaron a los seminaristas, bueno, los quisieron dividir por etnia, los seminaristas dijeron que eran seminaristas, desde el bautismo en Cristo eran todos hermanos, y ahí nada, entraron a disparar, nos mataron a todos, porque tienen esta idea, ¿no? De las etnias, ¿no? Y es claro, el mensaje cristiano era algo como que iba contra natura con ellos, ¿no? No, les costaba mucho entenderlo. Y esto fue una de las cosas en las que trabajó mucho el siervo de Dios durante su trabajo de catequista.
Allora, un'altra sfida che va sottolineata è il matrimonio cristiano, la monogamia, che è contrario praticamente alla cultura in quella epoca, anche la fedeltà al matrimonio cristiano. Quello è un modello, è un modello che non ha fatto, ha accompagnato la popolazione di modo pacifico. Ecco, a entrare in questa nuova vita cristiana portando tanti frutti.
Otro desafío grande que tuvo como catequista y que él trató de acompañar al pueblo de Dios, ¿no? Que iba, se iba incorporando a la comunidad cristiana, era el concepto moral que tenemos nosotros los católicos del matrimonio cristiano, ¿no? Que es único e indisoluble y con una única persona. O sea, único en el sentido de que una esposa y fiel es esposa, ¿no? Él lo vivió totalmente, lo vivió muy bien, pero no les costaba a los otros miembros de la comunidad entender que este era un aspecto que había que vivir en fidelidad, ¿no?, a las enseñanzas de la Iglesia.
Allora, se possiamo aggiungere anche proteggere la vita dei missionari, a un certo punto la popolazione voleva cacciare via tutto quello che è straniero, i bianchi che sono venuti a imporre la loro sistema coloniale, quindi non facevano differenza tra i missionari che lo volevano bene, anche questi militari. Quindi lui ha offerto la sua vita, si è esposto alla morte per difendere i missionari.
Bueno, un altro desafio grande che tuvo in sua vita fue che in un determinato momento, in questo conflitto che hubo con Francia, la popolazione prácticamente entró en conflicto con las autoridades civiles y militares francesas, uh-huh. Pero muchas veces no lograban distinguir entre estas autoridades civiles y militares y los misioneros. Entonces él se jugó la vida, digamos, en cierta medida, por defender a los misioneros.
Silvia, sin duda es que la historia, estas primeras pinceladas en realidad de la historia del siervo de Dios, Alfred Quiservo, empieza a generar muchas cosas en el corazón, una historia marcada por muchos desafíos en el inicio, pero también en ese recorrido se fue gestando en su corazón el camino para la evangelización también, siendo el primer cristiano y catequista allí en la región de Burkina Faso, y queremos dejar que esto también decante en nuestro corazón. Invitamos a nuestros hermanos, como siempre, a ser parte de esta mesa. Les preguntamos qué es lo que suscita, qué es lo que despierta esta historia en el corazón, a qué los inspira también, porque estas historias de santidad también nos motivan a nosotros a seguir caminando. Por eso, si les parece, hacemos una pequeña pausa. Los invitamos, como siempre, a participar vía WhatsApp al 3518-171-593 y seguir conociendo un poco más, Ceci, esta bella y atrapante historia del siervo de Dios, Alfred Quiservo.
Por eso hacemos una pequeña pausa, hacemos un parate, decantamos lo recibido y ya regresamos con más pan nuestro.
La música nos sigue ayudando para no perder ni clima ni contexto. Estábamos escuchando la versión en suajili del Padre Nuestro, una hermosa versión que acompaña y contextualiza, como decíamos recién, nuestro ciclo Historias de Santidad, hoy de la mano de la doctora Silvia Correale, también del Padre Emilson Boro. Vamos gustando de la historia de este testigo del Evangelio, Alfredo Quiservo, y seguimos, Belén, preguntando y queriendo descubrir más.
Y aprovechando esta presencia que nos regala hoy Silvia Correale desde Roma, junto al padre Emil, quien es vicepostulador de la causa de canonización de Alfred Quiservo. ¿Cuáles son las novedades, Silvia, respecto a la causa? ¿Qué nos puede contar el padre Emil sobre esto?
Bueno, yo soy la postuladora de la causa y él ha venido a Roma por unos meses para poder adelantar con la redacción de la posición, en la cual ha estado trabajando el padre hace unos años, porque había que conceptualizar muy bien toda la historia y la cultura de ellos para que pueda emerger claramente la vida espiritual, ¿no?, y la importancia del testimonio de santidad de Alfredo en ese contexto, en esa historia, en ese tiempo, ¿no? Él ha recibido también la ayuda acá de la Casa General de los Padres Blancos, donde ha encontrado mucha documentación de aquellos tiempos que conservan en los archivos aquí en la Casa General de los Padres Blancos. También ha tenido que reconstruirlo un poco todo, porque ellos tienen transmiten la historia fundamentalmente a través de la transmisión verbal, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido que hacer un gran trabajo el padre Emilio, que le ha llevado años, porque hoy recordábamos, antes de conectarnos con ustedes, que la primera vez que él vino a hablar conmigo era el 2011, y estamos en el 2023, así que imagínense lo que le ha llevado poder reconstruir, ¿no?, todo lo que necesitamos para elaborar bien la posición, para que después también les quede a ellos, ¿no?, como fuente histórica, todo el trabajo que van a hacer. Y una cosa que quizás yo quisiera que él compartiera con nosotros es lo de la devoción del pueblo de Dios de allí, de Burkina, al siervo de Dios Alfredo. Él me comentaba que en estos últimos años ha dado más de 100 conferencias sobre el siervo de Dios Alfredo en distintas parroquias de la diócesis, incluso lo han invitado en otras diócesis de Burkina Faso, y bueno, este programa de hoy creo que es lo más internacional, porque es lo más lejano que se da, pero me parecía bueno empezar este ciclo de este año abriendo desde una realidad que nunca habíamos tocado, como es en Burkina Faso, y trayendo un testimonio de santidad que en cierta medida es lejano, pero es cercano, porque es siempre una historia de fidelidad a Cristo y a la Iglesia, ¿no? Y otra cosa muy bonita que acá está poniendo la foto es que cuando cumplió 100 años, Alfredo, los misionarios lo trajeron a Roma. Se subió un avión con 100 años y vinimos a Roma, y vinieron a Roma ellos y lograron la audiencia con el Papa Pablo VI. O sea, no se sabe si es porque él cumplió 100 años y el Papa dijo, bueno, este hombre, cuánto ha trabajado con la Iglesia, ya tiene 100 años, pero el Papa se alzó y lo hizo sentar en el trono papal. Así que es uno de los pocos que se tiene foto, y más como fiel laico, sentado en el trono del Papa, ¿no? Así que muy muy bonita esta anécdota, y el Papa quedó impresionado, ¿no?, de su historia, de todo lo que trabajó por la Iglesia. Eso le llegó muy al corazón del Papa Pablo VI, que nosotros recordamos escribió la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, ¿no? Y la vida del siervo de Dios Alfredo es eso, es la Evangelium Nuntiandi, ¿no?, toda su vida. Así que, bueno, eso. Ahora le vamos a decir al padre que no, el padre Emilio, que comparta con nosotros esto de la fama de santidad y de cómo el pueblo de Dios en la diócesis vive esta fama.
Allora, per quello che riguarda la fama di santità, che è molto importante, noi siamo stupiti di scoprire che le prime persone che hanno pensato di portare all'altare questo uomo sono i missionari stessi, già nel 1918.
Quando è morto?
No. Quando viveva hanno detto: quest'uomo è un modello per la Chiesa del futuro, si deve raccontare, far conoscere la sua vita. Siamo nel 1918.
Sì, dice che una delle cose che le ha sorprendito a ellos è che los que primero la vieron clara, digamos, de que iba a ser abierto un processo di beatificación para Alfredo, fueron los mismos misionarios, que dijeron ya en el 1918, cuando el siervo de Dios era en vida, que en el futuro su testimonio de santidad iba a ser modelo para los, digamos, los cristianos que iban a venir después, ¿no?, después de él en la comunidad.
Mano a mano, cuando los años pasaban, la notoriedad de la sua santidad se difundía dappertutto. Anche ho scoperto, anche le suore hanno chiesto ai bambini di scuola, per loro qual è la persona che rispecchia la vita cristiana, tutto hanno detto Babbo Alfredo Diba. E poi io stesso, il mio villaggio è a 30 km dal suo villaggio, quando viveva era vecchio, abbiamo sentito parlare di lui. Il mio babbo mi ha preso per andare a vedere.
Sì, allora, racconta che già in vita, ancora in vita, il servo di Dio, la gente lo considerava un testimonio di santità, perché le suore avevano chiesto ai bambini ¿quién refleja más claramente la vida cristiana? Y los niños le respondían, lo llamaban Papá Alfredo, sí, Papá sí. Alfredo lo llamaban, el Papá Alfredo el que mejor... O sea, ya hasta los niños se daban cuenta de que era quien mejor reflejaba el vivir cristiano, ¿no? Después se recuerda el padre Emilio que él nació en una aldea que está a 30 kilómetros de donde vivía el siervo de Dios. Se lo recuerda al siervo de Dios muy anciano y que su papá lo llevó a conocerlo.
Allora, a livello della diocesi, lui è già del suo vivere, non ha viaggiato dappertutto, ma come io sono andato a vederlo, tante persone venivano a vederlo. E così, quando è morto, è stato il cardinale Paul Zungrana della nostra chiesa, conferenza, a dire che quest'uomo deve essere ricordato, deve essere promosso come modello. Anche il cardinale Gantini, che è del bene, tutti questi hanno parlato della sua santità.
Dice che quando il servo di Dio falleció, un cardenal que tenían ellos, bueno, dijo que esta persona tenía que ser puesta como modelo de santidad, y también el cardenal Gantín, que nosotros conocimos del Benín, él también lo consideraba así, consideraba que la vida del siervo de Dios podía y tenía que ser modelo de santidad para todos, ¿no?
Sí, tipo, quindi è stato dopo, nel 1995, la nostra conferenza episcopale stessa a introdurre la sua causa di beatificazione.
È stata la prima, no?
Sì, la prima causa proposta a Roma.
Dice che nel 1995 è quando la conferenza episcopale di Burkina Faso decidió che si iniziara la causa di beatificazione e che era la prima causa di beatificazione che si iniziò in Burkina Faso.
Indipendentemente della causa, la popolazione ha chiesto alla famiglia di costruire una tomba propria per la
venerazione.
Sì, prima che noi introduciamo la causa. Quindi una devozione esiste prima della causa. La gente si riferisce a lui, lo prega e ci sono tanti favori.
Allora, antes que se iniciara la, antes que los obispos tomaran la decisión de iniciar la causa en 1995, ya el pueblo de Dios le había pedido a la familia que construyeran un pequeño mausoleo, ¿no? Ahí donde era la tumba del siervo de Dios, porque querían visitar la tumba, rezar, pedir, y hay muchas gracias concedidas por intercesión del siervo de Dios, la gente lo invoca mucho como intercesor.
Quindi fin d'ora la gente viene dal paese, dall'altro diocesi, anche se non cerchiamo di, perché questo non è permesso apertamente, ma la gente viene sempre a visitare il cavo, la sua tomba, anche lo pregano dalla Costa d'Avorio, da Francia, da Ghana, abbiamo testimonianze di persone che lo pregano e hanno delle favore. Quindi all'interno della diocesi anche abbiamo gruppi di preghiere che le invocano. Io stesso, nella parrocchia dove sto, ho creato un gruppo. Un lunedì lo preghiamo, diciamo il rosario, invocandole e affidando tante, tante cause umane.
Ahora, dice que a visitar la tumba del siervo de Dios vienen también de Costa de Avorio, gente de Costa sí, de Avorio, sí. De Ghana, incluso hasta de Francia. Dice que también existen muchos grupos de oración intitulado al siervo de Dios, incluso la parroquia donde él es párroco, donde el padre Emilio es párroco, hay un grupo de oración que se reúne todos los lunes, que rezan el rosario y después hace la oración de intercesión, pidiendo, porque por intercesión del siervo de Dios Alfredo, el Señor conceda una serie de gracias que, bueno, la gente va colocando como necesidades que tienen, ¿no?
Un'altra cosa, a livello dello Stato, la sua tomba è ritenuto come un bene culturale nazionale.
Sé que a nivel civil, el gobierno civil ha reconocido la tumba del siervo de Dios como un bien cultural nacional de Burkina Faso. No sé si quieren preguntar algo más.
La verdad que más que preguntar, agradecer, Silvia, porque no nos deja de impresionar y de alegrar. Primero, tomar contacto con el sentir y el decir del padre Emilio, que ha sido también parte de esa tierra que hoy pone de manifiesto esta santidad de años, ¿no? Gracias por cada detalle. Y lo que nos sorprendía, y lo hablábamos con Belén también, qué hermoso saber que en lo pequeño de la vida del pueblo, este hombre de 105 años, porque no es menor su longevidad, tantos años de camino, si se quiere decir, en lo más pequeño de la vida en las aldeas, que este hombre haya trascendido por su fidelidad al Evangelio, digamos. Realmente la fuerza y el testimonio da cuenta no solamente de los años, sino de la capacidad de entrega. Y como lo sentimos nosotras, también lo sienten los oyentes, un mensajito que nos llega y que queremos compartir y que llegue allí hasta Roma. Dice, gracias por la entrega de este siervo de Dios. Muy bella la historia, qué compromiso. Gracias a la doctora y al padre. La música llega al corazón. Hermosa entrega. Nos dice Mariela desde Comodoro Rivadavia, desde el sur de Argentina.
Griselda de Crespo también se comunica y celebra que volvió el ciclo Historias de Santidad, un ciclo que cultiva el espíritu. Gracias por estar, dice Grisel, algunos ecos, lo que esta historia empieza a dejar en nuestro corazón, Silvia, Padre Emilio, una historia que no conocíamos, pero ahora se abrió una nueva puerta. ¿En qué lugares, por ejemplo, podemos encontrar más información sobre este siervo de Dios para conocer un poco más, profundizar en su historia y estar al tanto también de su causa de canonización?
Sí, hay una página Facebook. La página Facebook. Porque si ustedes entran en, hay una página Facebook que está referida a la causa y ahí se puede encontrar información, y si no, yo en el próximo programa les voy a dar alguna referencia más concreta donde pueden ir a buscar, ¿no?
Perfecto.
Más noticias.
Bueno, Silvia, agradecerte mucho a vos, como siempre, felices de volver a abrir la puerta a este ciclo Historias de Santidad, y en vos también, gracias al Padre Emilio por la gentileza del tiempo, y nos comprometemos, todo el pueblo argentino y a los lugares donde hoy ha caído la semilla en tierra de este gran santo, nos comprometemos a acompañar con la oración.
Gracias. Y un feliz Domingo de Ramos para ustedes y para todos los oyentes de Radio María. Y si Dios quiere, hasta el próximo viernes.
Gracias. Muchísimas gracias,
Silvia. Que así sea. Bendiciones.